Esto es Nos vemos en la comunidad, el podcast de Deliberate Spanish. Y precisamente el episodio de hoy está patrocinado por el curso de Deliberate Spanish. Bueno, de esto hablaremos más tarde porque va a empezar dentro de nada. Pero en el episodio de hoy vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de lo que hemos descubierto sobre nosotros mismos durante la pandemia. No sé si sabes a qué pandemia me refiero. Si no lo sabes, probablemente seas un extraterrestre o estés escuchando esto en el año 2050. Espero que en ese planeta o en este momento ya no sea un problema, pero nosotros estamos en septiembre de 2020 y todavía tenemos las secuelas del COVID. Pero bueno, no todo ha sido negativo. Hoy vamos a hablar de los aspectos positivos también. Y cuando digo nosotros, también estoy acompañado de dos profesores de la comunidad, Walter y Gloria. ¿Cómo estáis, chicos?
Bien, hola. Gracias.
Muy bien. Hola. Gracias.
Bueno, este es nuestro segundo podcast juntos. Había hecho muchos con Lorena y con Pepe, ahora también vosotros.
¡Yay! Esperemos que les guste.
Sí, así vamos cambiando, ¿no? Así de un lado a otro del Atlántico.
Así es, variedad, entonación, ritmo.
Bueno, pero nos entendemos, ¿no? O sea, no hay un gran problema, ¿no? La gente dice, ah, pero quiero aprender el español de España, o el español de México, o el de Colombia, tal. Te vamos a entender. Lo importante, claro. Lo común, lo compartimos todos. Bueno, este tema nos lo has propuesto Walter también, así que Walter, cuéntanos tú. Yo quiero saber esta pregunta intrigante, ¿qué te ha hecho descubrir de ti mismo la pandemia o el confinamiento? ¿Cómo lo llamáis al confinamiento en Colombia?
Confinamiento, igual.
Si es que usaste otra palabra.
Encierro, cárcel.
Eso. Ah. ¿No lo llamaste encierro?
Ah, sí, encierro. Pues se siente uno como encerrado, entonces, por eso... Pues, mira, yo lo que he descubierto es que como no estoy haciendo tanta actividad física, me está dando menos hambre. Entonces estoy comiendo poco.
O sea, antes hacías más ejercicio y tenías más hambre y ahora haces menos y tienes menos hambre. Vale.
Exacto.
Este es el truco para adelgazar, Gloria, hacer menos ejercicio.
A mí me pasa lo contrario. Comencé, me inscribí a un curso online de ejercicio y dije, sí, pero después ya no puedo, o sea, no puedo, necesito ir al gimnasio, necesito sentirme rodeada de gente en un gimnasio, en un ambiente, o sea, no al lado de mi cama, que es el lugar donde duermo, ¿no?
A mí me pasa lo mismo, yo no puedo entrar en modo gimnasio en mi casa, o sea, necesito tener a alguien que me diga, haz esto, o sea, yo solo no haría nunca nada.
Yo tampoco. Bueno, lo hago, pero no, me cuesta muchísimo trabajo. Demasiado. De hecho, yo me he dado cuenta, lamentablemente yo como más ahora en el confinamiento, y lo analicé y creo que soy una persona, esto es una de las cosas que he descubierto, a quien le gusta sentir que puede tener el control de sus decisiones y de lo que hace, y que hace lo que quiere. Entonces, yo soy una persona muy, como dice Walter, casera. Creo que en alguna ocasión Walter utilizó el término casero. Yo también soy una persona muy casera. Trabajo en casa desde hace años. Entonces no extraño ir al trabajo todos los días. Pero sí extraño sentir que si quiero salir, puedo salir. Entonces creo que a raíz de esto he comenzado a comer más. Porque creo que es la única decisión que puedo tomar libremente sin que mi vida corra... Bueno, no, de hecho sí corre riesgo porque si llegamos a la obesidad, entonces ya corre riesgo, pero puedo decidir, quiero comer, entonces como, es como lo que puedo tener bajo control y lo que puedo decidir y lo hago y como, entonces puedo decidir no comer.
Que es una decisión mucho más aburrida,
claro.
mucho menos agradable. No, yo creo que lo raro somos nosotros tres, porque a la mayoría de la gente... el confinamiento ha sido una especie de teletrabajo forzado. Yo durante muchos años he trabajado desde casa y siempre he sido alérgico a las oficinas. Y cuando se lo contaba a la gente me decían, no, yo nunca podría trabajar desde casa porque no sabría separar mi vida laboral de mi vida social, necesito tener conversaciones con la gente. Bueno, y ahora que todo el mundo se ha visto forzado a probarlo, pues más de uno habrá descubierto que no estaba tan mal, ¿no? O sea, habrá descubierto nuestro secreto.
Yo también casi, de todos los trabajos que he tenido, no son tantos, han sido como 5, solamente uno ha implicado ir a la oficina y no me gustaba ir a la oficina.
¿Qué es lo que no te gustaba de ir a la oficina?
Bueno, mira, ni siquiera era tan malo en realidad, porque yo era la asistente de un director. Entonces, en la oficina solamente estábamos mi jefe y yo. y mi jefe casi siempre estaba de viaje, entonces estaba yo sola en la oficina, pero salía obviamente a otras áreas, a otros departamentos y había muchísima gente. Pusieron a un chico más a trabajar con nosotros en el departamento, y cuando yo lo tenía al lado de mí en el escritorio, decía, ya no me puedo concentrar, somos muchas personas, y éramos dos personas en el cuarto. Pero no me gustaba, por ejemplo, tengo muy buenos amigos de este periodo y de este lugar, pero sí me sentía observada, me sentía como en un pueblo chiquito, y me sentía, era una empresa grande, éramos aproximadamente 2,000 personas, pero todo mundo sabía absolutamente todo de todos. Por ejemplo, el ejercicio que yo hago implica tener siempre moretones en el cuerpo. Pues inventaban que mi pareja me golpeaba.
¿Qué ejercicio es este? ¿Qué es Thai boxing o...?
No, pole fitness. Pole fitness en el tubo.
Ah, vale, vale, vale. Y eso te crea moretones, ¿no? Sabía.
Sí.
Sí, sí, sí. Cuando no tienes moretones, sientes que no estás haciendo nada. Pero la gente no sabía esto. Obviamente yo llegué con mis brazos todos moreteados, mis piernas y pues ya decían, es que a Gloria la golpean. No. Sí. Y como es una ciudad chiquita en donde vivo, si una persona de la empresa lo sabía, después otras personas que incluso ni siquiera trabajaban ahí, ya, pues ya sabes, escuchaba como el chismerío por ahí de, es que dicen que a Gloria le pegan, y yo, que no me pegan, hago ejercicio.
Muy charro, porque justamente hay un dicho que dice, pueblo chico, infierno grande.
Aquí también.
Me gusta, me gusta. ¿Qué es esto de charro?
Charro es chistoso, gracioso, cómico.
Nacho, ¿tú conoces algún otro significado para charro?
Sí, charro mexicano, ¿no? O sea, es como el vaquero.
Sí. Justamente, sí, 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 el charro mexicano. Pues digo, ¿qué charro? Me imagino un hombre ahí con sombrero, con su reata y ahí intentando domar un caballo.
¿Reata es de caballos o de mulas? O sea, yo pienso en reata y pienso en una reata de, o sea, un montón de burros.
No.
¿Qué es una reata?
Aquí para nosotros una reata es una cuerda.
Es una cuerda, ¿no?
Y los charros lo que hacen son trucos con la reata, entonces...
Con la reata. Ah, vale. Yo le llamo lazo, lazo. Por eso en inglés es lasso. ¿Lasso? No.
No, no.
¿Un lazo?
Rope.
Sí.
A rope, ajá, exacto. No, y aquí hacen trucos y brincan y bailan, entonces para mí eso es una reata.
Estoy aprendiendo muchísimo yo con este podcast, ¿eh?
Y pensé en el charro, ¿qué charro? Y me imaginé al señorcito bailando.
Pues la verdad, no sé el origen de charro, pero no sé si el charro mexicano tenga algo cómico, entonces no sé.
No, en realidad el charro mexicano, o sea, las personas, los charros en México se sienten orgullosísimos de ser charros y se visten con mucha, o sea, dentro del ámbito, con mucha elegancia, o sea... Tienen sus camisas, ya sabes, de cuadros súper caras, súper elegantes, sus sombreros súper caros, súper elegantes, con sus cinturones gigantes.
Este es el uniforme, ¿no?
El uniforme, exacto, con botas así picudas. Y,
sí. ¿Y en la sociedad hay respeto por ellos? O sea, ¿son muy respetados? ¿O cómo es la apreciación de la sociedad por ellos?
Creo que sí. Algunas personas los ven de alguna forma, intentan como menospreciarlos de alguna manera, pero otros no. Y yo, de hecho, existe la disciplina de la charrería y es como todo este estilo de vida, y entre ellos se respetan muchísimo. Y cuando te pones a investigar un poquito más sobre todo lo que implica hacer un charro y llevar una vida de charrería, entonces, pues yo los respeto mucho, pero. No me gustaría ser una charra, pero los respeto mucho.
Esto me parece que un día tendremos que hacer un especial, ¿no? Yo tengo que descubrir cómo es esto del modo de vida charro, la charrería. Estábamos hablando de oficinas, ¿no? No quiero ser el aburrido que vuelve a las oficinas. ¿Sabes lo que no me gustaba a mí de las oficinas? Que aparte de que te critiquen como si fuera un pequeño pueblo lleno de charros, no. Aparte de esto, lo que no me gustaba es que no te dejan echarte la siesta. Esto es para mí es una de las cosas más frustrantes de trabajar en una oficina, porque está mal visto, ¿sabes? O sea,
¿está mal visto?
Bueno, claro, incluso en España, ¿no? Tenemos el estereotipo, en España se echan una siesta de 2 horas. en las oficinas nadie se echa una siesta. Y lo que yo quiero que me digan es, ¿qué persona después de comer no tiene un poco de sueño? Nadie, claro. ¿No? Entonces, ¿qué sentido tiene prohibir a tus empleados que se echen una siestita de media hora, ¿no?
¿Ese sueño después de comer tiene algún nombre en sus países?
Bueno, hay un tipo de siesta que es la siesta del pastor, pero esta creo que es echarte la siesta antes de comer, ¿vale? Esto ya es otro nivel. Sí, la siesta del pastor es echártela antes de comer y luego ya opcional después también, ¿no?
En México le decimos como jerga claramente el mal del puerco.
Ah, ¿y qué? ¿El mal del puerco?
Le llamamos el mal del puerco. O sea, cuando te das sueño después de comer, dices, ¡ay, me dio el mal del puerco! Y eso quiere decir que quieres dormir después de comer. Ya, si quieres sonar un poquito más elegante, lo hemos comenzado a decir en francés. Entonces,
dices, el mal del puerco.
Le mal du puerco.
Pero en serio, o sea, ¿esto viene del francés o es pura gracia?
No, o sea, yo creo que pensamos que en francés las cosas suenan más elegante, entonces
claro,
más elegante.
Le mal du porc.
Entonces ya le llamamos le mal du porc.
Me gusta, voy a usarlo.
Creo que en Japón, alguien me contó que en Japón tienen permitido tomar siestas en la oficina. No sé si sea un mito.
Pues, hacen bien.
Pero es por el nivel de trabajo. Trabajan mucho.
Exacto, que lo respetan. O sea, que si ven que una persona se queda dormida en su oficina, incluso es como, shh, no le hagan ruido porque está durmiendo. Y eso quiere decir que está muy cansado porque trabajó muchísimo. Uh-huh. Tal vez Japón es tu lugar, Nacho.
Es mi lugar. Yo tengo claro que si alguna vez tengo que cambiar de país, probaré con Japón.
Ya sabes que puedes tomar una siesta en la oficina.
Yo quería que volviéramos como a qué otras cosas hemos descubierto del confinamiento. Además de la comida, descubrí que había muchas cosas malas porque se deterioran con el tiempo. Por ejemplo, el balcón de mi casa, el sol le da toda la tarde y el yeso, el estuco, ya se está empezando a caer. Entonces me demoré una semana, pero organicé el balcón. Lo arreglé.
O sea, te has puesto a hacer el bricolaje.
Eso, en España le llaman bricolaje.
Bueno, también viene del francés, ¿no? El bricolage. Pero okay. Todo depende. O sea, albañil. Si es poner ladrillos y hacer cosas más importantes, si simplemente es, no sé, pintar o cambiar una puerta o algo así, esto es más bricolaje, ¿no? O sea, es como home improvement y construction. Es la diferencia entre hacer arreglitos o montar, construir una pared, ¿no?
Ah, bueno, entonces también fui albañil porque había una ventana en mi habitación y esa ventana no cumplía ninguna función, entonces puse adobes o ladrillos y la sellé. Entonces ahora ya mi cuarto está más insonorizado.
Ah, o sea, tenías una ventana y dijiste, no quiero esta ventana. Y la cerraste, desapareció.
Uh-huh. Wow. Sí, había dos ventanas, pero una ventana quedaba a un corredor oscuro. Entonces no tenía una función ni de ventilación porque no la abría ni siquiera.
Una ventana interior, ¿no? Y un corredor es un pasillo.
Un corredor es un pasillo.
En México también decimos pasillo. Yo, al contrario, he tenido muchísimo más trabajo en estos meses de confinamiento. Cero tiempo libre. De hecho, hubo un momento en el que dije, tengo que dejar de trabajar tanto. Tengo que dejar de trabajar tanto. Me estaba enfermando, creo. Entonces, eso de que tenemos más tiempo libre en el periodo de confinamiento definitivamente no fue mi caso. Todo lo contrario. Y yo me di cuenta de que me gustan mucho las series, las películas y que soy una persona que crea lazos muy fácilmente, incluso lazos imaginarios, porque cuando terminaba de ver una serie decía, ¿y mis amigos? Ya no los voy a ver. Y me dolía más, creo, no verlos a ellos que no ver a mis amigos en la vida real.
O sea, que estuviste haciendo maratones de series y te ponías triste cuando terminaban.
Sí, porque decía, ¿y luego? ¿Cómo voy a saber de ellos? Y evitaba las llamadas por Zoom. Trabajo en esto.
Ah, bueno, vale. Aparte de las millones que haces cada semana, evitabas otras, ¿no? ¿Y entonces qué decías? ¿Hablamos por teléfono o tampoco?
No hablaba con ellos.
No hablaba con nadie.
No hablaba con nadie. Así de, una llamadita, cuando puedan, y querían programar una llamada, yo decía, no puedo, trabajo mucho, adiós. Creo que descubrí esto de mí. No me gusta programar llamadas con mis amigos.
Ah, vale, o sea, tu problema no es hablar con ellos, si surge no pasa nada, pero que no sea ponlo en mi calendario y ya tienes el estrés de que tienes un evento a esa hora, ¿no?
Exacto. No me gusta. Eso lo descubrí ahora.
Vale, vale.
Cuando comenzó esta moda de vamos a hacer videollamadas, yo dije, ay, qué padre, sí, puedo reconectar con muchos amigos. Pero desde el primer momento en que alguien me dijo, ¿cuándo puedes? ¿A qué hora puedes? Dije, ay, no quiero.
No quiero pensar en mi horario, por favor. Esto me suena a trabajo, ¿no?
Exacto, exactamente. Creo que es eso, porque yo sin mi horario, sin mi calendario, no funciono. Porque todas mis semanas son diferentes y todos los días tengo que estar viendo mi horario para ver qué días tengo clases, a qué hora, con quién. Y después ver un bloque más por ahí en mi horario, aunque sea con amigos, es como de, no, por favor.
Te entiendo, te entiendo. O sea, es interesante que reserves bloques. O sea, lo que puedes hacer, la contraestrategia, es reservar bloques en los que estás ocupada sin hacer nada. O sea, tú dices, los martes de 5 a 8 estoy ocupada. Y luego, cuando llega el martes de 5 a 8, decides qué quieres hacer, ¿sabes? Pero sí, no te pueden poner la reunión de 5 a 8 porque ya la tienes tapada, ¿sabes?
Pues eso descubrí yo de mí.
Sí, yo no descubrí mucho. Siento decirlo porque mi vida cambió muy poco antes y después. Lo único es, bueno, ir por la vida con mascarilla y... bueno, un poco sí que me hizo pensar... Bueno, pero esto lo pienso mucho, ¿vale? Yo creo que soy un poco raro. A mí, una de mis preguntas favoritas es ¿qué haría distinto si supiera que voy a morir dentro de poco? ¿Vale? Es un poco tétrico, pero es una de mis brújulas de la vida. Entonces yo digo, vale, si fuera a morir dentro de poco, ¿estaría enseñando español? Sí. ¿Haría, no sé, me iría de vacaciones a no sé dónde? Sí. Y entonces, si digo que no, entonces digo, vale, pues vamos a cambiar, a buscar otra respuesta, ¿no? Entonces, no es nuevo de la pandemia, pero sí que me ha ayudado a recordarlo, ¿no? Sobre todo porque de repente te toca y te toca, ¿no? Entonces, ¿estás contento con tu vida hasta ese momento? Y si no estás contento, ¿qué podrías hacer, no? Esto nos da para otro podcast, pero ahí lo dejo.
Nacho, pero te hago una pregunta con eso que dices. ¿Tú has tenido una experiencia cercana a la muerte?
La verdad es que no. Yo siempre que voy al médico me dicen, ¿ha tenido usted, se ha roto algún hueso? ¿Es alérgico o algo? Y yo digo, tengo el historial médico más aburrido del mundo. Bueno, a ver, de pequeño, una vez en la playa casi me ahogo, pero no fue para tanto. O sea, ahí no me sirvió como una epifanía ahí que descubrí el sentido de la vida. Esto ha sido después, o sea, sobre todo ha sido en momentos de aburrimiento, en oficinas, ¿no? Como Gloria, en oficinas, en reuniones, ¿no? En reuniones yo he filosofado muchísimo sobre el significado de la vida.
¿En reuniones?
Sí, en reuniones, de estas reuniones infinitas que no terminan nunca, que estás ahí viendo un PowerPoint pasar, ¿no? Y yo diciendo, ¿qué hago aquí? Ahí es donde más he decidido yo quién era como persona.
Ay, yo les iba a decir algo y se me olvidó. He descubierto que me gusta muchísimo armar rompecabezas. Soy más paciente de lo que pensaba en ese aspecto. Mi vida social es salir a cenar con mis amigos. Eso es mi vida social. Y como no podía salir a cenar, empecé a pedir rompecabezas. Y con mi roomie, a mi roomie no le gusta armar rompecabezas, pero le gustaba colorear mandalas. Entonces pasamos horas y horas y horas en la mesa del comedor coloreando mandalas y armando rompecabezas de 2,000 piezas. Lo puedo decir con mucho orgullo.
Muy bien, 2,000 piezas.
Sí, tengo un nuevo hobby.
¿Y qué haces cuando terminas el rompecabezas?
Lo desarmo. Vale. Me tomo una foto y lo desarmo.
Eso, la foto es lo importante.
Me tomo una foto y lo desarmo.
Terminado. Claro.
Y yo tenía algo que descubrí también a raíz de la pandemia, y es que yo no sabía que yo era muy curioso. Y... cuando me di cuenta de eso, empecé ya a regular más el contenido que consumo. O sea, yo antes podía estar escuchando 5 o 8 episodios de un podcast por día y leer libros y cosas en internet, y ahora ya solamente como que me enfoco en una cosa al día.
¿Pero la misma cantidad de tiempo?
No necesariamente, pero ya uso el tiempo, he descubierto que me gusta cocinar, entonces uso más el tiempo para cocinar.
Claro, claro. Me gusta esto de cambiar de consumir a producir o a crear cosas, ¿no? O sea, tú ahora estás consumiendo menos información y poniendo más en práctica.
Exacto, sí. Sí, eso me di cuenta. O sea, mi curiosidad me llevaba a consumir más que a producir.
Sí, porque cuando realmente se aprende, ¿no? es cuando tienes que enfrentarte a hacer algo, uh-huh. ¿no? Construir algo, escribir algo, crear algo, fabricarlo, ¿no? Porque te puedes pasar horas y horas aprendiendo a, no sé, cómo hacer una mesa de madera. Y te lees 2000 libros o escuchas 1000 podcasts, pero luego, ¿dónde está la mesa, no?
En teoría sabes, ¿no? ¿Sabes hacer mesas de madera? Claro que sé. ¿Has hecho alguna? Jamás. ¿No? Como los tutoriales en YouTube. ¿Sabes cómo preparar macarrones franceses? Claro que sé. ¿Los has hecho? Jamás. Yo sé hacer muchísimas cosas.
Entonces, ¿sabes hacer magdalenas, no? Cupcakes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero esas sí las he hecho.
Uh-huh. Es que en Gloria antes enseñaba cómo hacer cupcakes.
Ah, repostería.
Bueno, tenía, también era youtuber y hacía recetas de cocina.
En otra vida, una vida anterior.
En mi otra vida. Tengo muchas vidas anteriores. Así es, como los gatos.
Muy bien, chicos, pues espero que tú que nos estás oyendo también hayas aprendido un montón de cosas gracias a la pandemia. Ya veremos, a ver qué comentarios nos dejáis, de cosas que hayáis aprendido. Y antes de despedirnos, dos cosas, como siempre, muchas gracias a los que nos dejan reseñas, se aprecia muchísimo. Apple no sabe que existimos, hay que decírselo a base de reseñas, así que si no sabes cómo hacerlo, solo tienes que ir a nosvemosenlacomunidad.com/review en inglés, y ahí verás paso a paso cómo hacer. Simplemente es: hola, este podcast está genial, 5 estrellas, me gusta mucho para aprender, lo que sea. Tú pon lo que tú quieras, pero con que pongas una frase es suficiente, ¿vale? Y la segunda cosa es que el 28 de septiembre, no queda nada, el lunes, próximo lunes, empieza el curso de Deliberate Spanish, ¿vale? Es la tercera vez que lo hacemos. La primera fue hace un año. La segunda fue en marzo, antes de la pandemia, creo. No, justo cuando ya estaba la pandemia, a comienzos de la pandemia. Y la tercera edición será ahora en septiembre, el 28 empezamos. Entonces, toda la información la tienes en deliberatespanish.com. Es un curso intensivo de 11 semanas, una de calentamiento y 10 semanas de lecciones. Va a haber un montón de profesores, incluidos Walter y Gloria. Estarán ahí corrigiendo y ayudando, enviando mensajes de voz, y básicamente cualquier cosa que publiques durante el curso, o Walter o Gloria o cualquiera de los otros profesores, te responderán y te dirán: mira, esto es lo que puedes hacer para sonar más nativo. Esto es lo que puedes hacer para que lo que escribas se entienda mejor. Bueno, atención personalizada. Y aparte de esto, hay lecciones de gramática, de pronunciación y técnicas de práctica deliberada para que cuando estés estudiando consigas crear una rutina diaria que te sirva para disfrutar del proceso de aprendizaje y que consigas el objetivo, que es salir del purgatorio y hablar español con fluidez. Muchas gracias, chicos, de deliberatespanish.com. Nos vemos la próxima semana.
Gracias, sí. Nos vemos. Gracias.
Hasta luego. Chao, chao.
Hasta luego. Chao, chao.